Nos vamos a meter en la primera entrevista de esta
Bueno, mañana. Claro, porque decíamos, hubo un tema que fue central durante las últimas dos semanas en la Argentina del hambre, en la Argentina de las necesidades, en la Argentina de la mucha miseria. Está claro que, por lo menos desde la oposición, porque el gobierno no quiso hacerlo por decreto, se trabajó mucho la aprobación de una ley, que después, también hay que decirlo, todo el oficialismo, más allá de que dio su opinión, terminó respaldando, ¿no? Porque la semana pasada fue en la Cámara de Diputados, casi en pleno, la Cámara de Diputados aprobó a favor la ley de emergencia, y ayer en la Cámara de Senadores, ahí sí, la totalidad, porque en diputados había habido no una oposición, pero sí una abstención, así, ahí todos los presentes votaron a favor de esta ley que prorroga la emergencia alimentaria hasta diciembre de 2022. Uno de los senadores que habló, y a mí siempre me gusta escucharlo, porque lo hace con solidez y muchos argumentos cada vez que se mete en este tipo de cuestiones, es el senador Pino Solanas, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de jueves. Pino, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
Buenos días, Guido, y saludo a la audiencia, a su equipo.
Gracias por atendernos, ¿eh?
Sí, adelante.
Bueno, a ver, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Qué modifica la sanción de la ley? Bueno, ahora hay que esperar que el gobierno la promulgue, naturalmente, ¿no? Y que después haga lo que finalmente la ley manda hacer. Creo que reubicar algunas partidas, 10.400 millones de pesos y demás. Pero, ¿qué modifica la sanción de la ley, en comparación a lo que había antes, a lo que estaba antes, digamos?
Claro, la ley que estaba vigente de emergencia alimentaria la lleva hasta fin del año 22.
Sí.
Así que es un buen tramo. No, y sobre todo las leyes son todas perfectibles.
Sí.
Y se pudo haber sacado una ley mejor que esta.
Sí.
Haber dado un plan alimentario y nutricional estable para Argentina, porque no se soluciona esto con un par de años.
Sí, sí.
Ni con tres, ni con cuatro. Entonces, el Estado tiene la obligación indelegable de asegurar alimentación, soberanía alimentaria y nutricional. Esto es una cosa escandalosa en serio. Que en este país riquísimo y una fábrica de alimentos y de proteínas sigamos con las manchas del hambre. Acá se vuelve a repetir la historia del 2001 y el 2002. Recordemos que en el 2001 el presidente de la Rúa dijo: está solucionado todo, hemos logrado operación blindaje con el Fondo Monetario Internacional. La plata que llegaba del fondo entraba por una puerta y se iba por la otra. Fuga de capitales.
Sí, es verdad.
Violando el artículo 6 del reglamento del fondo. Pero después, entonces, como la crisis no se solucionaba, De la Rúa tuvo la terrible idea de volver a llamar a Cavallo y nombrarlo ministro de Economía. Estamos a mitad de año 2001. Hizo la renegociación de la deuda total, que ¿sabe cuánto le costó a los argentinos? La renegociación le sumó de intereses 55.000 millones de dólares. Esta es una cifra descomunal, que no nos damos idea. Con 55.000 millones de dólares, usted reconstruye todo el servicio ferroviario en la Argentina y un ferrocarril hasta el último tramo de la Patagonia. Reconstruye toda la flota mercante y fluvial. Reconstruye la industria aeronáutica. Reconstruye construye decenas de hospitales, cientos de escuelas. Es una cosa fenomenal. Y bueno, esa operación exitosa terminó en el famoso corralito, y a pesar de la tosudez de la Rúa, que en octubre del 2001 fue derrotado en las legislativas,
sí.
no escuchó nada para cambiar su ruta ortodoxa y neoliberal, igual que Macri, no escuchó nada, siguió adelante. Y bueno, terminamos que los bancos tuvieron que poner planchas metálicas en sus frentes, porque le rompían los ahorristas indignados a quienes le habían sacado sus depósitos, o hurtado, robado sus depósitos. ¿Se acuerdan que iban con martillos a golpear los bancos?
Sí, 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 me acuerdo, naturalmente, sí, sí. Claro. Pino, bueno, dígame una cosa.
La aventura neoliberal terminó así, en una hambruna terrible, y la aventura neoliberal del señor Macri que desde que asumió se le advirtió, al menos nosotros se lo advertimos en todos los tonos, que eso ya era conocida, estas recetas,
sí,
que iba a terminar en algo muy terrible. Es el año 16, que en mayo del 16 nos visitan todas las centrales sindicales pidiendo una ley de emergencia ocupacional frente a la ola de despidos, la votó el Congreso y la vetó Macri porque las inversiones ya llegaban en el segundo semestre.
Pino, déjeme hacerle alguna pregunta, porque usted ahora forma parte, digamos, del frente de todos, que es el que se supone, por lo menos a partir de los resultados de las primarias, que finalmente tiene muchas chances de gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Y decía recién, esto no se soluciona en los próximos 2 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no importa, digamos, el cambio de lógica en la construcción de un modelo distinto del próximo gobierno para resolver el problema del hambre en la Argentina?
No, el problema sobre todo es de los que han sufrido hambre.
Sí.
Y de los que van a sufrir hambre. Piensen ustedes que este azote alimentario le llega también a los grandes. Acá hay 5 millones hoy en la Argentina que comen una vez por día. Guarda, ¿eh? Y los chicos, el 49% de los jóvenes menos de 14 años está en la indigencia, ¿eh? Sí. Es una monstruosidad. ¿Qué significa esto? En un chico hasta los 7, 8 años máximo es que se presentan las exigencias de su organismo para desarrollar la corteza cerebral. La corteza cerebral es la computadora del organismo. Es lo que va a comandar el desarrollo de ese cuerpo durante toda la vida. Si no tiene la cuota de proteínas que el desarrollo se lo está pidiendo, el desarrollo continúa, claro, pero le faltaron los nutrientes para ese desarrollo. Y eso, esa es una carga y un déficit que va a tener durante toda la vida.
Perfecto. Pino, déjeme...
Esas son formas de un genocidio silencioso, ¿eh?
Sí.
Déjeme
cambiarlo de tema, no lo queremos molestar mucho, pero es inevitable que le preguntemos algo a usted, porque en realidad usted tiene una especialización bastante particular en recursos naturales, en minería, en petróleo, y ahora resulta que el gobierno que congeló hace 33 días el precio de las naftas volvió a descongelar, los estacioneros y las petroleras dicen que todavía hay que aumentar más. ¿Cómo es esto, Pino? A ver,
esa es una vergüenza. Desde hace varios años, esta es la consecuencia de una privatización salvaje, nada menos que del petróleo, y permitieron que se dolarizara la tarifa petrolera. Pero acá todos los insumos, todos los salarios, se pagan en pesos. No se puede dolarizar. El cuento del chino, de que porque las destilerías se incendiaron en Irán, etcétera, 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 y hay una suba del petróleo mundial, hay que subir en la Argentina. Es una mentira. Mire,
a ver, Pino, le hago una pregunta para tratar de ilustrar lo que usted dice. ¿El petróleo con el que se produce combustible en la Argentina es petróleo de la Argentina, trabajado en la Argentina, con trabajadores argentinos, con sueldos en pesos? No es que importamos petróleo, digamos, para refinar.
Pero para nada. Hace muchos años que Argentina casi va a ser, mire, en el año 23 van a ser 100 años que nació la industria hidrocarburífera de la Argentina. Fue la primera industria de este tipo en todo el hemisferio sur.
Sí.
Y desde ese entonces, Argentina produce sus propios combustibles, sus propias naftas. Es más, nosotros hemos sido tan adelantados que en los años 60 le vendíamos a España, Francia e Italia catalizadores para sacarle el plomo a las naftas. Acá no importamos naftas, no importamos barriles de petróleo.
¿Y por qué está dolarizado, Pino?
Esta es una falacia, es una trampa de las petroleras para seguir aumentando. Mire, hoy el precio del barril de petróleo osciló entre los 10, 11 dólares y los 14, el precio de costo.
Sí.
Hoy, por las devaluaciones que hemos que hemos vivido el año pasado y esta, no vale más de 6.50 o 7 el barril de petróleo de Argentina, Dólares.
O sea, a ver. El barril de petróleo en la Argentina con el que se produce combustible, nafta, en la Argentina vale $6, pero nosotros pagamos una nafta al valor del barril de petróleo índice Brent, que ayer cerró 63 mangos, más o menos.
63 mangos, estaba en 53, 54. Sí. Más de 54 lo había fijado Macri.
Sí.
Bueno, fíjese en el margen monumental que hay. ¿Y por qué? El lobby petrolero ha sido terrible y muy fuerte y ha incidido en todos los gobiernos y después la desinformación y la complicidad de la clase dirigente que ha permitido esto. Uh-huh. El gran salto lo da Aranguren.
Uh-huh. ¿Y ha tenido la posibilidad de hablar con esto con Alberto Pino o todavía no?
No, de este tema específico no.
Porque lo que ha dicho Alberto Fernández es que uno de sus principales propósitos en términos de la gestión, en el caso de que le toque ser presidente, es desdolarizar las tarifas, desdolarizar las tarifas de servicios y demás.
Les confieso que no, hemos hablado muchos temas, pero no recuerdo específicamente que hayamos hablado de este tema. Pero bien lo están recordando ustedes. Miren, el tema de las tarifas, de colocarlas, de volver a la cotización en pesos y al control, salir del tarifazo, es crucial. Esto es crucial. Mire, esto ha sido un flagelo a todos los hogares argentinos. Y ha sido un flagelo para el comercio y para las pymes. Las miles de pymes y comercios que cerraron, sobre todo por el tarifazo, no podían pagar la electricidad. Y acá se produce el 90% de la energía eléctrica que se produce en la Argentina y viene por vía de las energías fósiles, que son las más contaminantes. Se quema gas para generar electricidad, una verdadera aberración.
Pino,
desaprovechando todas las posibilidades que tiene Argentina, que son colosales, en posibilidades de energía eólica y fotovoltaica. La región de la Patagonia y los valles cordilleranos y la costa oceánica patagónica son poderosas en energía eólica constante. El problema de la energía de los vientos es que en algunas horas del día paran, pero en esos corredores prácticamente no paran nunca.
Pino,
y después en el norte, en la Puna de Atacama, tenemos una de las tres regiones del planeta donde la energía solar por metro cuadrado es más poderosa.
Pino, ¿qué tal?
Y bueno, Uruguay financia el 70%, resuelve el 72 o 73% de su energía eléctrica con estas dos energías. Y ustedes verán la cantidad de molinos que hay, los molinos que hay en las azoteas de las casas.
Pino,
Uruguay, es increíble.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Matías Aero saluda. Yo, para cerrar un poco, para hablar un poquito de la campaña al menos, digo, ¿qué cree que va a pasar en Capital Federal en este sentido? No lo he visto bailando el hit de Macri ya fue, Vidal ya fue, Larreta también, no sé si lo escuchó. Vio que están todos bailando eso ahora
en Capital.
ahora salió la positiva, no sé si la escuchó Pino o vos, ¿sí? Te lo cuento, ahora salió por la positiva, después la vamos a escuchar. Ajá. La hizo Raberta en Mar del Plata, Fernanda Raberta, que es Alberto ya es, ajá, Axel ya es, si vos querés, Fernanda también.
Bueno,
es por la positiva esta,
digamos. La han ido acomodando, Pino. Sí, sí. ¿No bailó la cumbia usted, no?
No bailé la cumbia, claro. No, Fernanda tiene la mitad de mis años.
Sí, sí.
Para mí es una piba.
Bueno, pero ¿se puede ganar el capital? Bueno, es buena la pregunta que le hace Matías, Pino.
¿Cuál? ¿Se puede ganar? Sí. No, mire, yo creo que sí. Trabajamos para eso. Matías Lames es un dirigente nuevo, joven, con mucha fuerza, con ideas creativas, con mucha experiencia en la construcción social, además de su formación de licenciado en ciencias políticas. Yo creo que sí, todas las encuestas están dando un crecimiento muy, muy grande del Frente de Todos. Claro. Yo creo que estamos 5 o 6 puntos arriba de lo que se sacó, que fueron 32. Yo creo que un empujoncito más y hay balotaje en la ciudad de Buenos Aires.
Pero hay que, si la Reta, balotaje, la Reta tendría que sacar menos puntos de lo que sacó, o si la Reta
no,
repite.
Por supuesto, sí, por supuesto que va a sacar medios puntos. Mm. Cuando es atropellado un par de estos agentes de,
sí,
agentes,
sí, de trabajadores, sí,
de
precarizados, sí.
Son casi 3.000. Y la inmensa mayoría son monotributistas, no tienen, sí, cobertura social alguna y ganan 24 o 25 mil pesos. Sí, y esta, sí, chica Choque dio la vida. Y esto se descubre que no son solamente los guardianes del tránsito, que es una práctica en la ciudad de Buenos Aires, detener a los trabajadores precarizados. Esta es responsabilidad de la Reta.
Entonces, yo creo que tienen esperanzas de llegar al balotaje, digamos.
Totalmente. Al menos vamos a dar una batalla con mucha esperanza, una campaña que no va a dejar de reconocer los logros que ha habido en estos años, o las obras, pero no todas las obras. La urgencia no es reponer todas las baldosas rotas de la ciudad de Buenos Aires, por favor.
Claro.
La urgencia es que hay un tercio de la ciudad de Buenos Aires, acá hay 600.000 pobres en la ciudad de Buenos Aires, y hay más de 7.000 personas que de noche duermen, buscan un cobijo en la calle para dormir.
Claro, claro. Pino, bueno, le agradecemos.
Muchachos, los voy a tener que dejar porque gracias. Yo estaba saliendo.
Sí, está bien, le agradecemos, ya íbamos cerrando también. Pino, gracias, de verdad.
Gracias a ustedes por llamarme, gracias, querido. Gracias.
Un abrazo grande, hasta luego. Ahí estaba Pino Solanas charlando con nosotros, candidato a diputado por la Capital Federal, por eso le preguntaba sobre la elección.